Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Y por último está el desierto de peregrinaje, uh-huh. Es el último.
Muy bien.
Lo curioso de esto es que son desiertos que Dios permite, pero no necesariamente que envía. El desierto que vivió Job no lo envió Dios.
Ok.
Dios lo permitió y no es lo mismo.
Ahí es donde pudiera volver a entrar esta pregunta de...
Sí, la que me habías dicho.
Y además es mi culpa este de peregrinaje o este tipo de consecuencias porque yo hice algo... Ahí es donde entra la frustración para muchos.
Sí, correcto. Porque, de nuevo, hay que categorizarlo diferente. Uh-huh. Porque en este caso, Job no hizo nada malo. Uh-huh. De hecho, Job hacía ofrendas no solamente por él, sino por sus hijos. Uh-huh. Así que cumple con todas las categorías que acabamos de hablar. Pero sí. Aquí es donde queda una quinta categoría. Porque él ya cumplió con todo lo demás. O sea, ya buscaba a Dios. Ajá. Ya ofrendaba a Dios. E incluso estaba pendiente de sus hijos.
Aquí viene entregarte y no pelear con Dios y simplemente no vas a poder entenderlo.
Y allí, correcto. Y ahí, ¿qué le pasó? Viene el chaparrón y todo el discurso de Job es, Dios mío, se supone que la regla es, si soy malo, me pasan cosas malas. Pero todo el discurso de Job es, no, también le pasan cosas malas a lo justo y no siempre vamos a saber por qué. Quizás no tenga ni siquiera respuesta, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que sí sabemos, porque hay cosas que no sabemos, pero hay cosas que sí sabemos. Uh-huh. Y es que, aún si el diablo quiere tocar tu vida o tocar algo tuyo, tiene que pedirle permiso a Dios. Y eso es bueno, porque quiere decir que no hay nada que malo que me pueda pasar que Dios no haya consensado, que no haya aprobado o no haya permitido. O sea, no se le escapó a Dios. Uh-huh. La palabra dice, no se dormirá el que te guarda. Miguel Núñez dijo, no tengo nada que arrebatarle al diablo, porque a veces creemos que nuestra vida está en las manos del diablo. Y él dice, no, mi vida, mi salud y mis circunstancias están en las manos de Dios. Entonces no tengo que, me están pasando cosas malas, pero no quiere decir que el diablo tomó mi vida. Uh-huh. Nunca mi vida ha estado en las manos del diablo desde que yo nací de nuevo. El diablo tiene que pedirle permiso a Dios, incluso para obrar. A veces los desiertos son resultado de vivir en un mundo caído. Uh-huh. Una niña nos preguntó una vez que por qué Dios permitía que hayan asesinado a su padre por problemas de violencia en la comunidad. Y habrá gente que diga, no, es que todo pasa porque Dios quiere enseñarnos algo. Y yo le preguntaría a esa persona insensata, ¿qué clase de pedagogía crees que tiene Dios? Para quitarle el padre a una niña para que ella valore su familia. ¿Tú crees que Dios haría eso? Entonces, ¿qué? esa es la explicación que le das al que sufre, ¿no?
Así es como lo justificamos de alguna manera.
Bueno, es que yo sé que el tema es complejo, ¿no? Pero sí. Quiero decir, me parece deshonesto y me parece hiriente. O sea, no creo que sea consuelo. La verdad es que hay veces que hay cosas que nos pasan, no porque Dios quiere enseñarnos algo, porque ¿qué quiere enseñarle Dios a esa niña? Uh-huh. O como que Dios es un padre amoroso. Sí, que te arranca un brazo para que sepas el valor de rascarte la espalda cuando te cueste. Dios no hace eso. Si la Biblia dice, ustedes siendo padres malos, si piden un pez, sus hijos no le van a dar una serpiente, y si piden pan no le va a dar una piedra. Uh-huh. ¿Cuánto más vuestro padre que está en los cielos, ¿no? Entonces no tiene sentido. Hay cosas que Dios permite porque hay libre albedrío de decidir y sencillamente vivimos un mundo caído y corrupto. Uh-huh. Esto te va a partir la cabeza.
A ver.
Dos cosas. Uno, no temamos a los que matan el cuerpo, temamos a lo que destruye el alma. Uh-huh. Ese es nuestro temor. Nuestro temor debe estar no en lo que podemos perder, lo que se nos puede quitar, porque Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Uh-huh. Él tenía paz con eso. Entonces, nuestro temor, nuestro dolor, no debe estar en lo que tengamos o no tengamos, o incluso estar vivos o muertos, porque Pablo dijo, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso tiene que ser verdad. Uh-huh. No tenía problema en morir ni siquiera. Entonces, tenemos que tener el temor del cristiano, el único temor del cristiano, es cómo está delante de Dios. Entonces, cuando pasan estas cosas, ves dónde está el temor del cristiano. Porque si te desvives, te sufres y te desbalanceas por algo material que perdiste o por algo físico que perdiste, habría que reconsiderar cómo está tu temor de Dios. Lo otro es estas historias. Escucha bien, porque esto es asombroso. Yo estoy diciendo, de nuevo, voy a repetir para los que nos están escuchando. De nuevo, hay cosas malas que nos pasan no porque Dios no las envíe, sino porque vivimos un mundo caído. Y Dios las permite, pero no las envía.
Exacto.
Entonces son cosas malas que no pecaste, no hiciste nada malo, no son consecuencias, no son entrenamientos, solo pasan
y ya.
Por ejemplo, ¿qué mal hizo el joven ciego que nació ciego de nacimiento? ¿Qué hizo mal él para ser ciego? Jesús dijo, ni él ni los padres pecaron. Esto ha sucedido para que Dios sea glorificado. O sea, Jesús dijo, ni lo uno ni lo otro. No tiene que tener una explicación loca. ¿Qué mal hicieron los tripulantes que iban en el barco de Jonás para que les cayera tremendo huracán? ¿Qué hicieron ellos? ¿Ellos tenían culpa? No, tenía culpa Jonás. ¿Qué mal hizo la familia de Acán que fueron acabados en la toma de Jericó? La familia de Acán, recuerden que Acán tomó lo que no debía tomar. Ah, pero ¿quién pagó? Acán y su familia. Ellos fueron ejecutados. ¿Qué hizo la familia? ¿La familia hizo algo malo? No, su padre hizo algo malo y uh-huh. todos pagaron. ¿Qué hizo Pablo para tener el aguijón? Uh-huh. ¿Hizo algo malo? No, Dios simplemente lo envió, lo permitió. Timoteo estaba enfermo del estómago. ¿Qué hizo mal? Solo pasó. Policarpo y un montón de más gente fueron martirizados. Por ejemplo, Policarpo fue quemado vivo. Ninguno de ellos hizo nada malo para merecer la injusticia. Solamente les pasó porque este es un mundo violento. ¿Y qué moralejas tiene? Dos. Número uno, vas a vivir injusticia, pero Dios siempre es justo. Segunda cosa, aléjate de Sodoma y Gomorra lo más que puedas. Porque si es verdad que hay cosas que te van a salpicar, pues trata de vivir lejos de la regadera, ¿sí? Porque de nuevo, te van a pasar cosas, es verdad, pero cuando Dios hace justicia, a veces el impacto está alrededor. Por ejemplo, cuando alguien es muy malo y le llega justicia, usualmente la gente alrededor también sufre y no tenían nada que ver, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja? De nuevo, uno, acéptalo, y dos, trata de estar un poquito lejos de la gente mala para evitar que te salpique. Y lo último que puedo decir de todo esto es que respondamos como la Biblia nos dice a todos los desiertos.
¿Cómo?
Tenemos varias respuestas. Vamos a leer, ¿qué te parece? Presten atención, es la última idea. José, para mí, yo admiro esta respuesta y me parece impresionante. Y creo que es un músculo bien difícil que sacar en el físico-culturismo cristiano. O sea, en los músculos de la definición del carácter de Jesús en nosotros, este músculo del perdón es bien difícil de sacar. Pero José lo sacó. Génesis 50 dice, José les respondió, no tengan miedo, ¿acaso yo soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Mira cómo José hablaba con sus hermanos. O sea, no tomó el poder para castigar, porque lo dejó en manos de Dios. Él no hizo su propia justicia. Dijo, sí, ustedes se propusieron para hacerme mal, pero aún con todo el mal que me quisieron hacer, Dios lo tomó para mi bien. Y Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, porque yo cuidaré de ustedes. Oye, si alguien te ha traicionado, vendido y humillado, y tú respondes así, eres un cristiano de verdad. Si no, trabaja conmigo. Te animo a que lo leas, Génesis 50, 19 sí. En adelante. Sigo. ¿Cómo respondió Job? Alguna de las frases de Job, claro. Job tuvo un vaivén, ¿no? Pero en lo general se mantuvo bastante bien. Job 13 dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13, 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Otra forma de enfrentar nuestros desiertos, memorizar este texto. Job 1.21, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pedro es maravilloso. Primera de Pedro 2.20 dice, escucha bien, si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos, porque nunca pecó, jamás engañó a nadie y no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Primera de Pedro 2.20, por favor, léelo. Si sufren por hacer el bien y lo soportan, Dios se agrada, porque nos llamó a hacer lo bueno a pesar de que eso significa sufrir por hacer lo bueno. Aquí tienes el desierto que sufre y estás haciendo lo bueno. ¿Qué paga tiene el que dice la verdad? A veces lo golpean por decir la verdad, a veces te sacan de un trabajo por decir la verdad, pero nuestro llamado es sufrir, hacer el bien a pesar de que tengamos que sufrir en medio. No siempre es sencillo. Sí. Y Romanos 9:17 dice algo hermoso, porque la Escritura dice a Faraón, para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Es decir, aún los faraones que Dios levanta y Dios permite, son para mostrar en él su poder y para que más gente conozca de él.
¿Cuál es la conclusión luego de estos 5 desiertos? Samuel, yo sé que resumirlo en un minuto es muy complicado, pero...
Sí, bueno. La verdad es que está muy bonito todo lo que yo pueda mirar, pero yo creo que todo se alivia cuando recordamos una sola cosa. Sí, yo sufro. Pero cuando miramos el sufrimiento de alguien más, nosotros tenemos contexto. Y yo creo que no hay mejor sufrimiento que mirar el sufrimiento de Jesús. Y es que tú sufres todo lo que tú quieras, pero nosotros somos el gran desierto de Jesús. El desierto de Jesús somos nosotros. Por la palabra dice que Él pagó mi precio, Él pagó el costo de mi maldad. Wow. Y lo que yo debía pagar, Él lo pagó por mí y Él lo cargó. Entonces, está muy lindo todos tus desiertos, pero estamos pasando desiertos por nuestras propias culpas. Miremos a Jesús, que el más justo y perfecto de todos recibió mi injusticia. Así que nadie llevó más palo que él, ¿verdad? Entonces, cuando yo miro que yo soy el desierto de Jesús, miraré mis desiertos con mucha más tranquilidad, ¿verdad? Porque en todo Jesús los pasó solo y él mismo dijo, Padre, Eli, Eli, lama sabactani, ¿verdad? Y dijo esa frase tan dolorosa en la cruz, pero yo puedo pasar mis desiertos acompañado. Así que estamos mejor. Ten paz.
Querido amigo, gracias por estar en la casa. Gracias por venir a la casa, de hecho, a acompañarnos.
Sí, agarré un taxi bien.
Momentico allí de Maracaibo salió para Miami. Señores, Samuel González en la casa, in the house, @SamuelHabla para que lo sigan en las redes sociales. Y de esta manera cerramos esta miniserie. Gracias por estar en la casa.
Chao.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.